Yo tengo problemas. Tú tienes problemas. Todos tenemos problemas. Y si tú dices que no tienes problemas, ese es tu problema. Problemas, todos los tenemos. Hola a todos, estoy muy feliz de tenerlos acá. Espero que este video haya sido de gusto para ustedes. Es una forma divertida de introducirlos a nuestra nueva serie. Quiero saludar a todas las personas que nos ven online. Gracias por vernos. Quiero mandarle también un saludo a una mujer que conocí la noche anterior. Gracias por vernos también nuestro servicio. Ahorita voy a hablarles de la serie que comenzamos, pero antes quiero darles algunos anuncios. Empezamos nuestro tiempo de otoño para los grupos pequeños. Va a empezar el 1 de septiembre por 13 semanas. Tenemos muchas clases de grupo, tenemos grupos, un grupo en español al que yo estoy asistiendo, tenemos grupos de estudio bíblico, tenemos muchas clases de grupo en las que usted puede unirse. No va a ser por siempre, van a ser 13 semanas y los invitamos a que se unan, los invitamos a que busque el grupo que a usted le interese, que usted se registre. Y si usted quiere también hacer un grupo, que usted se registre y siga los pasos, porque lo que queremos es que la gente se una, que la gente tenga un tiempo maravilloso y pasen cosas maravillosas en estas reuniones, en estos grupos pequeños. Una vez más, vaya a nuestra página y revise los grupos que hay y únase a uno de ellos. Bueno, empezamos nuestra serie de problemas, todos tenemos problemas, yo los tengo, usted los tiene, todos los tenemos. Hay muchas clases de problemas y muchas personas están pidiendo por que empecemos esta serie sobre los problemas. Nuestra primera parte va a ser los problemas del matrimonio. También vamos a tener problemas acerca de nuestra estabilidad mental. Muchas clases de los problemas que podemos tener, vamos a empezar a abordarlos en esta serie. Hoy vamos a empezar con el tema de matrimonio. Tal vez usted dice, yo no estoy casado, yo no estoy comprometido, entonces no me importa. Pero usted puede ser papá o usted va a ser papá. Y entonces usted va a necesitar saber de esto. O tal vez su amigo es casado y usted también va a necesitar esta información. Los invito a que abran hoy sus notas. Y quisiera presentarles al pastor Rod. Él viene de Baltimore. Él fue por 14 años el consejero espiritual de un equipo de deportes. Nosotros tenemos solo dos equipos, los Colts y también me hice fan de los Ravens, donde él era el consejero de este equipo. El Señor le ha dado un ministerio muy especial a nuestro pastor invitado. Él y yo hemos sido pastores que hemos plantado iglesias y somos parte del grupo de Converge. Hemos estado los últimos 2 años liderando. Y quiero decirles, yo quiero mucho a este hombre, su iglesia en Baltimore. Estoy muy feliz de tenerlo hoy acá. Así que abramos nuestro corazón y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Alabemos al Señor todos. Buenos días. Es muy bueno estar aquí en Harlan. Amo a su pastor. Él es un hombre maravilloso. Y nuevamente gracias por tenerme todavía en su vida y por invitarme en este día acá. Yo estoy viajando alrededor del país y es muy maravilloso poder estar en este lugar hoy, poder venir a predicarles. Ustedes tienen una maravillosa iglesia, les digo a todos. Y quiero darle gracias a Dios por sus líderes, sus pastores. Los pastores Chesky son una pareja maravillosa. Gracias porque el Señor los unió a los dos. Los dos son maravillosos. Bueno, quiero empezar con este tema de hoy. Les mandan saludos desde mi iglesia en Baltimore. También de mi esposa, 28 años casados, mi pequeña hija cumple 15 en julio y aún sigue siendo mi pequeña niña. Ella es mi regalo, lo maravilloso, mi pequeña. Y estoy muy feliz de que mis hijos amen al Señor, de poder servirle a Él. Bueno, empecemos con este tema hablando de los hombres y las mujeres se necesitan. El hombre y la mujer se necesitan el uno al otro, porque ellos fueron diseñados por Dios para estar juntos, para tener una relación juntos. Porque el uno y el otro se complementan. El hombre y la mujer se complementan. Y siempre que estamos juntos, vienen cosas grandes, porque para eso nos diseñó Dios. Adán estaba solo en el jardín del Edén. Y él estaba hablando con los animales todo el día. Eso es una receta para la locura, la verdad. Todo el día estar solo y hablar con animales. Entonces Dios se dio cuenta, no, tú necesitas una mujer, no es bueno que estés solo. Y Dios se la dio. Dios le dio a alguien que lo complementara. Los puso juntos allí. Pero siempre el enemigo quiere atacar ese diseño de Dios. Siempre el enemigo quiere atacar los matrimonios. Él está decidido a acabar con los matrimonios. Porque él sabe que cuando un hombre y una mujer están juntos bajo la bendición del matrimonio, pasan grandes cosas. Él lo sabe. Y por eso quiere destruirlos. Nosotros vemos que la gente se casa porque piensa que puede funcionar. Y empiezan y se casan y cada uno empieza a mostrar las cosas que tiene. Y usted se empieza a dar cuenta que necesita tanto las debilidades como las fortalezas para que esos matrimonios funcionen. Nadie puede venir a casar, se casa solo por sin un propósito. Tiene que haber un propósito en un matrimonio. Y por eso el enemigo quiere venir a destruir y a dañar, para dañar ese complemento, para dañar esa unidad, para dañar ese diseño que Dios hizo. El matrimonio es una unión y es cubrirse el uno al otro. Es el hombre cubrir a la mujer y la mujer cubrir al hombre. El hombre cubrir financieramente, espiritualmente, emocionalmente. Hoy nos vamos a enfocar en cómo la mujer debe cubrir también al hombre. Y el matrimonio es un ministerio y es un reto. Es un ministerio que la mujer tiene que entender, porque cuando la mujer entiende cómo cuidar al hombre y cómo siente el hombre, puede evitar que tal vez él se vaya. Es muy difícil tratar de explicar qué es lo que el hombre quiere, ¿cierto, mujeres? Es muy difícil poder explicar qué es lo que necesitan los hombres. Y cuando nosotros empezamos a tratar de entender, vamos a mirar esa parte emocional y tenemos que coordinarnos emocionalmente con ellos. Y ustedes dicen, pero eso, ¿cómo puede hacerse? ¿Cierto, mujeres? Yo tengo 3 hijas y mi esposa. Y cuando estamos en la mesa, estamos con mi hijo. Y empezamos a hablar los dos en una conversación del uno al otro. Entonces ellas siempre empiezan a interrumpir. La comunicación no es fácil. Pero los hombres y mujeres necesitan comunicarse. Y el hombre no le gusta rogar por nada. Un hombre verdadero no va a clamar ni va a rogar porque le den algo. Mi esposa me pregunta, ¿te gustaría que cocinara algo para comer? Y yo me quedo como, ¿qué? ¿Necesito decirte que necesitas hacerlo? Pues claro, todos los días tienes que hacerlo a la misma hora. ¿Por qué me preguntas? Eso es como una pregunta un poco capciosa. Como en la parte de intimidad, tal vez algunos sí rogamos por eso, pero dejemos ese tema ahí. Cubrirse el uno al otro es algo que se puede ver desde en toda la Biblia, y en el Antiguo Testamento se puede ver ese cubrir. La Biblia dice que cuando venían extranjeros, la ciudad donde llegaban esos extranjeros tenía que cubrirlos, ellos tenían que encontrar un refugio allí. En la misma forma, se debe cubrir en el matrimonio. Y no puedo entrar en todos los temas acá, pero vamos a hablar específicamente de lo que es del matrimonio. No, a hay mujeres que no las, en la Biblia se muestra mujeres que no las cubría nadie, que estaban de lado a lado. Y yo creo que hay muchas mujeres que están muriendo, que están en tristeza porque no, nadie viene a cubrirlas. Y Dios quiere traer ese hombre para que las cubra. Pero de la misma manera el hombre tiene que cubrir a la mujer y ser un lugar seguro para él. Un lugar donde no se sienta miedo. Un lugar donde se pueda hablar de cualquier cosa. Un lugar donde el hombre, aunque esté desmotivado, deprimido, pueda encontrar un refugio en ella. Porque el hombre sigue trabajando en sus heridas. Y Dios puso a la mujer allí para que lo ayude. Quiero darles 4 principios en cómo cubrir al hombre. Lo primero es afirmarlo a él, afirmarlo. Hay una historia en 2 de Samuel 6, 17 al 23, donde se habla que el arca del Señor vino al pueblo. Y es un momento muy importante. Muy importante porque en capítulos anteriores había gente muriendo, pasaron cosas difíciles y en este momento es como un momento de gloria, es un momento de felicidad lo que estamos viendo. Vamos a leer lo que dice la escritura.
El arca del Señor fue llevada a una tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «¡Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales!» David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor, y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos.
Mical debía afirmar a su esposo, a ese rey, debía afirmarlo. Ella estaba casada con él y en ese momento de triunfo en su vida tenía que afirmarlo porque era su éxito. Pero ella estaba en la ventana, y en cambio de decir: vamos David, sí, sigue bailando así, en cambio de decir esto, ella lo que estaba diciendo era lo contrario. En cambio de decirle: muy bien, vas a tener algo acá cuando vuelvas. Esto es mucho para gente religiosa. Pero ella debería estar ahí en la ventana diciéndole: yo estoy orgullosa de ti. Ella debería estar diciendo: hey, mujeres, él es mi esposo. En cambio de eso, ella estaba insultándolo. Y en la Biblia dice que ella no tuvo hijos. De por sí, él nunca estuvo con ella después de eso. Déjenme decirle algo, la afirmación es algo necesario para el hombre, levantar su espíritu, llevarlo a un nuevo lugar, hacerle sentir que él es el hombre. Usted me está diciendo, pastor, que yo tengo que golpear, que ser, tengo que alimentar su ego, sí, le estoy diciendo eso. Usted tiene que alimentar su ego. Cuando él venga, tiene que mostrarle que él es el hombre. Oigan, yo no soy perfecto, pero yo necesito que me afirmen a diario. Yo necesito en medio de mi día sentirme que mi ego está subiendo. Pero Mical perdió esta oportunidad de afirmar a David. Y perdió la oportunidad de tener hijos. Yo conozco hombres que son burlados verbalmente por su esposa. Hay temas que tal vez ahorita para algunos no sean fáciles, pero también estamos hablando de la intimidad. También esto tiene relación con la intimidad. Vamos a decirlo en una sigla. Siempre positivamente afirmar. En vida o en muerte. No importa en qué punto el hombre esté, no importa en dónde esté, tú tienes el poder en tu lengua de darle la vida o la muerte a él. Eso dice la palabra. Dárselo de manera oportuna, a tiempo. La manera de afirmar y dar esa seguridad a él. Jesús, lo muestra Jesús cuando fue bautizado en Mateo. Antes de que él empezara su ministerio, el Señor, Dios, habló sobre Jesús y dijo: este es mi hijo en el que tengo complacencia. Jesús no era nadie en ese momento, no había hecho milagros, no había empezado su ministerio. Pero antes de eso Dios dijo: este es mi hijo. Y desde mucho antes de que él hiciera todo lo que hizo, él escuchó la voz de su padre diciéndole: es mi hijo y estoy orgulloso de él. Eso es decir las cosas de una forma a tiempo, de una forma temprana. Tal vez mucho antes de que empiece el éxito en el hombre o esos momentos de felicidad. Vamos a pasar al segundo punto que es importante, y es orar por él. Mujeres, la oración puede mover el destino y las decisiones de su esposo. Yo soy un hombre visionario porque siempre voy más allá tratando de mirar lo que Dios quiere. Pero mi esposa ha aprendido y sabe que a veces mis ideas son un poco ridículas. A veces las cosas que yo pienso no son como muy coherentes. Pero ella no me está diciendo: esto es tonto. Ella no me está hablando acerca de lo malo que puede ser. Solo estoy tratando de decirle a ustedes, mujeres, en algún punto sus palabras no van a funcionar. no me mire como si lo estuviera acusando, pero es así. En algún punto sus palabras no funcionan, pero su oración tiene el poder. Y si usted ora por su esposo, por su hombre, para que Dios le dé la dirección, para que Dios lo convenza, la palabra dice que el corazón del rey está en las manos del Señor y Él lo inclina a lo que Él quiere. Eso lo dice Proverbios. Mujeres, ustedes tienen en sus manos el poder de que el Señor mueva el corazón de sus esposos a través de la oración. Usted puede proteger a su esposo del enemigo. Mire lo que dice 1 Pedro 5:8.
Practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar.
No solo es dirección. Hay días en que su esposo va a estar con mucha presión, va a estar lleno de estar muy bajo presión, bajo estrés, sin saber qué hacer, o tal vez en tentación, o tal vez en muchas cosas difíciles. La oración lo va a ayudar. La oración por su esposo lo va a proteger del enemigo. El enemigo está siempre buscando y está acechando a su esposo. Y no lo quiere en ciertas cosas, lo quiere en todo. Pero cuando usted ora, usted está cubriendo su dinero, está cubriendo sus decisiones, su mente, porque eso es lo que el enemigo quiere atacar. Él quiere dañar todo, pero usted al orar está cubriéndolo en todo. Y va a protegerlo de que el enemigo lo destruya, lo mate, como dice la palabra, porque él vino para matar, robar y destruir. Pero usted tiene el poder de la oración, usted tiene esas armas espirituales para poner al enemigo a los pies. Usted tiene el poder al abrir su boca y orar en el nombre de Jesús. Y usted declara que el destino de su esposo está cubierto por el Señor. No hay arma forjada que pueda contra nosotros, dice la palabra. Usted puede orar por ese hombre en horas, cuando está en depresión, en oscuridad, y ver el poder de la oración, ver la respuesta, la victoria. ¿Usted tiene idea del poder que tiene como esposa cuando ora por su esposo? Yo sé, déjeme decirles algo, yo sé que mi esposa ora por mí. Una mañana estaba terminando el mensaje para mi servicio en mi iglesia y a veces la forma en que yo oro es fuerte. Hay días en que me levanto a las 4:30 de la mañana y tal vez no veo cómo hacer el mensaje o cómo terminarlo, y sigo pensando y estoy orando y estoy tratando de ver cómo. Y unos minutos después sentí claridad. Sentí la seguridad, sentí algo dentro de mí, que Dios me estaba mostrando la claridad de lo que estaba yo tratando de encontrar. Y cuando vi, ella estaba orando por mí también, mi esposa. Vamos al otro punto, y es respetarlo. El otro principio, respetarlo. ¿Cuántos dijeron amén? Respetarlo. El hombre necesita respeto. Hay algo acerca del respeto que a los hombres los levanta. Es algo que pasa en ellos de forma diferente. Mire lo que dice Efesios 5:33.
En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo.
La mujer de esa forma debe respetar a su esposo, dice la palabra. Debe. Debe respetar a su esposo. El respeto es algo que el hombre siente, no es algo, no es algo automático. No es algo que se recibe porque se lo digas. Pero si usted habla con él en ese tono, en su voz, él no le va a importar lo que él dice, lo que usted dice. Si usted no le da la prioridad que debe tener, si usted no le da la prioridad a sus necesidades, él no va a sentir ese respeto. Si él no se siente amado, usted puede decirle muchas veces que lo respeta, pero si él no se siente respetado, no sirve. Usted tiene que darle prioridad. Tiene que hacérselo sentir de verdad. Tiene que hacerlo sentir honrado, hacerlo sentir estimado, que usted lo estima, que usted le da el lugar que él tiene. Pero el punto aquí es que hay muchos hombres que no se hacen respetables. Y tal vez mujeres dicen, ¿cómo lo voy a respetar si él me engaña? Si me trata como una muñeca, si no me siento amada, ¿cómo lo puedo respetar? Si él no paga los recibos, si estamos debiendo mucho dinero, ¿cómo lo voy a respetar? Yo quiero respetarlo, pero ¿cómo? El respeto es un mandamiento, pero también es una respuesta al amor. Ella lo va a respetar a usted porque es un mandamiento del Señor, pero también porque es una respuesta al amor que usted le da a ella. Ella lo respeta en la medida también que sienta ese amor hacia ella. Así que usted también va a hacerlo a sus hijos, va a hacer que ellos lo hagan, porque también debe hacerlo respetar en frente de ellos. Es tu papá, es mi esposo. Sentir, hacerle sentir ese respeto a él. Un mandamiento y una respuesta al amor. Una respuesta a sentirse amada. Por eso, la mujer responde a ese amor respetando. El amor es lo primero, es lo que está en el diseño de Dios de forma primera, el amor. Si él es proveedor, si él ama, si él se asegura que ya tiene todo, si él se asegura de que ella está segura, porque usted es ese hombre, ella lo va a respetar. Yo le digo a mi esposa, nosotros hemos estado casados por 28 años. Yo le dije, mi trabajo es hacer tu vida fácil. Ahora usted me está diciendo, pastor, que mi trabajo como hombre es hacer la vida de mi esposa fácil. Sí, sí. Todo lo que pueda hacerle fácil la vida a mi esposa, ese es mi trabajo. Yo lo sé. Y le digo a mi esposo, tú me respetas mucho a mí. Y eso me encanta porque yo lo puedo sentir. Yo puedo sentir eso y puedo darme cuenta cómo tú estás ahí dándome el café que quiero, estás pendiente de mí. Pero ella me dijo, pero es que tú me tratas como una reina, entonces yo te voy a tratar como un rey. Si tú me tratas como una reina, pues yo te voy a tratar como un rey. Hombres, ustedes deben respetarlas también y tratarlas de la forma en que ustedes sea que lo hagan. Si lo único que ella escucha es no podemos, no tengo, no se puede, y a todo lo económico, financiero, algún reto, no se puede, no hay, su amor por ella empieza a ser un poco desestimado. Usted tiene que asegurarse de que ella tenga todo. Porque esa es su responsabilidad. Yo puedo sentir que todos están de acuerdo conmigo. Vamos a esta última parte. A ver, vamos a tocar un tema que tal vez, pero es parte del matrimonio y es la sexualidad, es la intimidad. No podemos decir que no lo necesitamos, no ser espirituales, es parte del matrimonio. Es un punto importante y tenemos que hablar de él también. Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque no queremos entrar en cosas que no. Vamos a hablar, vamos, escuchemos. Mire lo que dice 1 Corintios 7, 2, 5.
Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales del marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a la esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse en la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberían volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio.
La intimidad es fundamental y no puede haber excusas. Mire lo que dice la palabra, fue muy clara. Me duele la cabeza, los niños están ahí. Hay que cerrar la puerta, hermanos. Con seguro, por favor. Quiero terminar con esto. Hay mujeres que no quieren intimidad con su esposo porque el esposo no solo tiene una intimidad con parte de ella, porque su esposo solo tiene una relación sexual con parte de ella, no con toda ella, y eso no lo quiere la mujer. Hombres, ustedes tienen que tener intimidad con todo lo que es su esposa. En la forma que le habla, en la forma que la trata, en la forma en que la escucha, que la comprende. No es solo un toque sexual. hay muchas formas de tocarla de una forma no sexual, en la forma en que le hablas, en que la consientes, en que la cuidas. Si ella se sigue sintiendo vacía, y si usted no lo hace y no llega a llenarla completamente, va a haber otra persona que lo haga. Y ahí es donde empieza el pecado y la tentación. Si usted tiene una relación, una intimidad con toda la persona, si usted hace el amor con toda su esposa, no es solo un acto físico, es un acto espiritual, donde el Señor está allí. Es donde la mujer se siente dignificada y los dos se sienten tan enamorados, porque es algo espiritual, es algo divino. Así debe ser esa intimidad. Una intimidad donde no se espere para estar juntos otra vez. Entonces, los invito a todos, no esperen a llegar a su casa, empecemos ahora. Empecemos ahora como hombres también a darle a ellas lo que necesitan, hacerlas sentir amadas. Los principios de Dios proveen esa solución para esos matrimonios que tal vez están, que terminan, porque el enemigo quiere acabar y destruir. Pero el Señor quiere darle el doble. Porque Jesús es real cuando viene a un matrimonio y lo transforma y lo cambia. ¿Quién dice amén a eso, hermanos?